RCN Noticias. Y ahora, las noticias del Tolima en RCN, la radio.
Audiencia de RCN, la radio en Ibagué, en el Tolima. Muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión correspondiente a hoy jueves 20 de noviembre del año 2014. Bueno, habrá tiempo seco en la ciudad de Ibagué, cielo cubierto, una temperatura aproximada a los 13 grados centígrados. Un resumen de los hechos más importantes de las últimas horas en los siguientes minutos.
Germán Acosta Ramos en RCN Noticias.
El tremor que registraba el volcán Nevado del Ruiz ha disminuido en las últimas horas, de acuerdo con reciente boletín del Observatorio Vulcanológico de Manizales, aunque las condiciones climáticas no han permitido establecer si se ha presentado o no emisión de cenizas. El nivel energético que registraba el volcán ha decrecido, según el reporte técnico de anoche. No obstante, los organismos de socorro de los 14 municipios de la zona de influencia, en cuanto a la jurisdicción del Tolima se refiere, permanecen atentos ante cualquier cambio en el comportamiento del macizo volcánico.
Definidas las medidas de seguridad para el encuentro futbolístico entre el Deportes Tolima y el Deportivo Independiente Medellín en el estadio Manuel Murillo Toro esta noche en Ibagué.
La alcaldesa de Murillo, Beatriz Valencia, dijo que pese a las continuas peticiones al gobierno nacional, la zona rural de esta localidad no cuenta con sistemas de comunicaciones para enfrentar una eventual emergencia del volcán Nevado del Ruiz. Indicó que habitantes de por lo menos 4 veredas aledañas al volcán no tienen servicio de telefonía celular y solamente se cuenta con un radio de comunicación.
Luego del rechazo de los concejales a la propuesta de sacar 250 millones de pesos del presupuesto de las Secretarías de Desarrollo Rural y Salud para apoyar la realización de la Feria Ibagué, Maquila y Moda, la Secretaria de Apoyo a la Gestión, Carmen Sofía Bonilla, anunció reunión con el alcalde Luis H. Rodríguez para analizar la situación.
La candidata presidencial de la Unión Patriótica, Aida Bella, denunció que el gobierno nacional ha sido indiferente ante el reagrupamiento de autodefensas en el país. Señaló que es preocupante la manera como organizaciones paramilitares están reclutando menores de edad en diferentes regiones, especialmente en el suroriente del territorio nacional.
Visita de inspección técnica a la vereda La Cima realizaron geólogos de Cortolima para verificar el estado del corredor vial afectado recientemente por las lluvias. El secretario de Desarrollo Rural, Francisco Montoya, anunció que se asignarán recursos para habilitar la vía por la vereda Santa Bárbara.
El director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, reiteró que las licencias ambientales para la extracción de material del río Luisa se encuentran suspendidas. Indicó que el gobierno nacional, pese a que otorgó 16 títulos mineros, solamente han sido tramitadas 2 licencias. En tal sentido, señaló que no debe existir motivo de preocupación en la comunidad e invitó a las autoridades locales para que se cumplan las disposiciones vigentes.
5 empresas de renombre nacional participan en el proceso de licitación por 3.507 millones de pesos para la modernización de las luminarias de las comunas 5 y 9 de Ibagué.
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, sostendrá reunión hoy con alcaldes del Tolima a partir de las 9 de la mañana en la sede del IFIB en El Espinal. El propósito del encuentro será definir el plan de inversiones que adelantará el gobierno nacional el próximo año en el departamento. El director de Desarrollo Agropecuario del Tolima, Samuel Calderón, afirmó que tendrán prioridad las iniciativas enmarcadas en los programas de cadenas productivas que se trabajan en cada localidad.
Jornada de revisión ambiental a las busetas y colectivos de la ciudad adelantarán 5 representantes de las Secretarías de Salud, Gobierno y Tránsito, además de integrantes de la policía, en los 5 controles de las empresas de transporte urbano en esta ciudad.
Ceremonia de relevo de mando de la policía se cumplirá a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Murillo Toro, en el centro de Ibagué. En la Policía Tolima asumirá como nuevo comandante el coronel Víctor Rojas, en reemplazo del coronel Elber Velasco, mientras que en la Policía Metropolitana el coronel Carlos Hernán Camacho Sarmiento reemplazará al coronel Óscar Gómez Heredia.
La construcción de la sede de la Policía Nacional en Ibagué, en la que se han invertido 69 mil millones de pesos, presenta retrasos, por lo que se espera que solo hasta el 2015 se pueda inaugurar la primera fase de las obras, que estaba programada para el 20 de diciembre. Así es informado por parte de las autoridades en esta región.
La Asamblea del Tolima aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza que autoriza a la Administración Seccional a comprometer vigencias futuras para apoyar financieramente los hospitales Federico Lleras Acosta y la Candelaria de Purificación. El monto supera los 45 mil millones de pesos.
La cocina de una vivienda vivienda en el municipio de Villahermosa colapsó por las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas en el municipio. Una persona resultó con una herida en la cabeza tras lo sucedido y se reporta además que son varias las veredas que se encuentran incomunicadas a consecuencia de las fuertes lluvias de los últimos días.
El secretario de Hacienda del Tolima, Ángel María Gómez, afirmó que la administración espera una decisión judicial para definir el monto de las transferencias que se deben realizar a la Universidad del Tolima. En el caso del conservatorio, la propuesta es destinar el 0.5% de los ingresos corrientes de libre destinación a partir del 2015. Ampliamos toda la información aquí en RCN La Radio. La excandidata a la presidencia de la República por la Unión Patriótica, Aida Bello, ha indicado que es preocupante la manera como se están reagrupando antiguas fuerzas paramilitares en varios departamentos del país.
No pensemos que la paz solamente son los acuerdos de La Habana. Ese es el inicio de una paz. Pero tiene que haber también señales del gobierno de que aquí puede haber paz. Le han pedido muchas señales a la insurgencia. Y yo le pido al gobierno, por ejemplo, una señal. Tiene que acabar los grupos paramilitares que se están rearmando en todo el país. Están reclutando jóvenes en el Meta, en Arauca. Están reclutando gente en el Putumayo. Están reclutando gente en el Huila también, en el Caquetá. Entonces, ¿cuáles son las señales del gobierno? Están hablando en algunos sectores de militares retirados, de los paramilitares del posconflicto. Esto no puede ser. Si queremos construir la paz, se tienen que quitar todos los actores. Y uno de los actores son los grupos paramilitares que en Colombia se llaman BACRIN. Son los mismos con otro nombre. Entonces, son cosas que vamos a tener que mirar para construir una patria buena, una patria generosa, una patria en que la gente y los muchachos no tengan esos contratos de servicios prestados. Esos contratos de servicios que van a quitar las pensiones de jubilación, que no les permiten tener unas vacaciones a los jóvenes en este país, ni a los trabajadores en general.
Aida Bella también se refirió al tema de la persecución contra miembros de Marcha Patriótica y de la Unión Patriótica en Colombia y señaló que en varios casos jóvenes se encuentran privados de la libertad sin que se les defina su situación jurídica.
Siguen amenazas y además siguen retenciones masivas y selectivas. Y el Tolima no se escapa, ¿no? Aquí tuvimos hace poquito en el municipio de Icononso una retención masiva de gente. Pero este país tiene las cárceles llenas de inocentes para mí. Si yo fuera presidente de la República haría algo rápido para sacar a tanta gente inocente que hay en las cárceles. Hablo de jóvenes, por ejemplo, en la Marcha Patriótica, retenidos hace 3 años y medio en Neiva, llevados a la cárcel del Caquetá y juzgados en Puerto Rico, Caquetá. Ni siquiera en el municipio donde están detenidos. Lo sacan del Florencia a Puerto Rico para juzgarlos. Llevan 3 años y medio y no les han hecho ni siquiera la audiencia de fondo. Siempre el fiscal, como dicen, subía un señor diciendo por el ascensor y lo encontré completamente justo. Esta no es la justicia acusatoria, sino la justicia dilatoria.
Algunas de las denuncias del excandidato a la presidencia por la Unión Patriótica, Aida Bella, a propósito de su visita el día anterior a la ciudad de Ibagué.
RCN, ¿dónde están las noticias?
El Deportes Tolima juega hoy en el Estadio Manuel Murillo Toro y ya se adoptan medidas especiales de seguridad.
Jenny Rocío Angarita en RCN Noticias.
El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Óscar Gómez Heredia, informó que 500 efectivos de la policía estarán custodiando el área del Estadio Manuel Murillo Toro.
Se tienen, ya se ha adelantado unas reuniones previas con la mesa técnica, lo que nos permitirá contar con varias secciones del SMAT. Igualmente, se tiene prevista acordonar todo el área del estadio, de tal manera que se pueda registrar, requisar a todas las personas que van a ingresar a este encuentro futbolístico. Lo más importante es que definitivamente la comunidad ibaguereña ha ido tomando confianza gracias a ese servicio de policía que se le ha venido prestando y sobre todo que salen muy tranquilos, muy seguros después de cada encuentro futbolístico. en esta oportunidad no va a ser la excepción. Nosotros adoptamos todas las medidas preventivas con el fin de garantizar de que este encuentro sea todo un éxito.
Coronel, ¿cuántos efectivos de la policía van a estar custodiando el tema del partido, las afueras y el traslado de los hinchas?
Tenemos un total de 500 uniformados dedicados exclusivamente para el servicio del estadio, tanto desde horas de la mañana, cuando empiezan a llegar los hinchas del otro equipo, y se requiere, pues lógicamente, agruparlos de tal manera que no estén deambulando por las calles y que puedan ser objeto de algún ataque.
De igual forma, el comandante de la Policía Metropolitana informó que habrá ley seca en la zona alrededor del estadio y que además se permitirá el ingreso de los hinchas con camisetas y trapos alusivos a sus equipos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Saludamos esta hora a la doctora Diana Lucía Reyes, directora administrativa de la Caja de Compensación Confenalco Tolima. Doctora, muy buenos días, bienvenida a RCN, y ya preparándonos para una bella jornada que está liderando la Caja, como es la de prevenir el suicidio y aferrarnos a la vida. Abrázate a la vida, doctora, bienvenida.
Buenos días, Germán, buenos días a todos los oyentes madrugadores que nos están escuchando en este momento. Sí, el domingo próximo, como hemos promovido, vamos a realizar la caminata Abraza la Vida, en razón a que Confenalco quiso generar una semilla, una unión, un esfuerzo de todos aquellos que tenemos población vulnerable y que creemos que la vida es valiosa y que podemos aportar un grano de arena para que no volvamos a tener suicidios en el departamento y a nivel nacional.
Doctora Diana Lucía Reyes, la manera como los ibaguereños se pueden vincular a esta actividad del próximo domingo.
Sí, la vinculación es totalmente gratis, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a arrancar la caminata de la 10 con quinta en un recorrido que haremos hasta la 37 con quinta con cuatro tarimas o estaciones que vamos a tener durante el recorrido. La primera estación estará ubicada en el inicio, en la quinta con 10, y la hemos denominado, vamos a tener la vacuna de la felicidad, y la hemos denominado Porque la Vida Cuenta. La segunda tarima será ubicada en la quinta con 20, y la llamamos Baila por la Vida. La tercera tarima estará en la quinta con 25 y se llama Respira los colores de la vida. Y la última estación la tendremos en la quinta con 37 frente a nuestra sede administrativa y está denominada El Deporte por la Vida. Durante este recorrido y en las cuatro tarimas vamos a tener actividades de música, deporte, danza y especialmente tendremos el humorista El Vampi, quien en estos recorridos, en estas tarimas, va a animar esta actividad y vamos a con él compartir actividades que nos permitirán reflexionar sobre estos valores que son tan importantes para los jóvenes y para la familia.
Esta iniciativa de la Caja y a la cual nos hemos unido medios de comunicación y diferentes estamentos en la ciudad y en el departamento, no termina con la jornada del domingo, con la caminata, es el comienzo de una gran labor que debe comprometernos a todos.
Exactamente, Germán, este es el inicio de actividades, de planes de acción, de jornadas lúdicas, pedagógicas, que debemos hacer en las instituciones que tenemos al interior población vulnerable, que sobre todo jóvenes, que hoy están pasando por estas situaciones y que llegan finalmente a quitarse la vida. Hemos tenido el apoyo, o tenemos el apoyo, de las Secretarías de Educación Municipal y Departamental, las Secretarías de Salud Departamental y Municipal, todos los medios de comunicación, y quiero aprovechar este espacio para agradecerles a ellos, empresa privada, y al unísono estamos llamándonos nosotros mismos, tocándonos, diciendo tenemos que hacer algo, y creemos que esta convocatoria lo primero que ha generado es la unión, el esfuerzo de todos, el creer que podemos hacer algo. Con este punto de partida que es la caminata, vamos a irradiar y permanentemente tener en nuestras instituciones el programa Abraza la Vida, que lo llevaremos en el caso de Confenalco al colegio, a nuestros 1.700 alumnos, a todos nuestros beneficiarios de la jornada escolar complementaria, los hogares infantiles, las bibliotecas. Entonces, así esperamos que las instituciones irradien esta actividad y estos programas a sus beneficiarios.
Perfecto, entonces la invitación para que todos asistamos a esta jornada este próximo domingo, es bueno indicar que es totalmente gratis, no hay ningún tipo de inscripción, es quererse vincular únicamente, ¿no?
Correcto, sí, totalmente gratis, no necesitamos tener una camiseta especial, vamos a ir con indumentaria apropiada para caminar. Durante el recorrido tendremos refrigerio, hidratación y por sobre todo mucho ánimo, muchas ganas de aferrarnos a la vida, porque eso es lo que queremos valorar lo que tenemos, nuestra familia, el trabajo, la salud, que es lo más importante.
Doctora Diana Lucía Reyes, directora de Confenalco, muy amable, gracias por compartir estos minutos con la audiencia de RCN, un feliz día.
Gracias, Germán, y nuevamente convocar. Esa es una oportunidad para integrarnos familiarmente y esperamos que lo logremos. Tener el mayor número de familias, papá, mamá, hijos, allá en la caminata. Muchas gracias.
En RCN Noticias, vamos más allá.
Hoy se realizará transmisión de mando en el caso de la policía en esta región del país, tanto en la policía del departamento del Tolima como en la policía metropolitana de Ibagué, ceremonia que está prevista a partir de las 10 de la mañana en la plaza Murillo Toro.
Estamos en RCN Noticias.
Continuamos con más información aquí en RCN, la radio, originando desde la ciudad de Ibagué, nuestra frecuencia 1180M, página en internet www.rcnradio.com. El secretario de Hacienda del Departamento del Tolima, Ángel María Gómez, ha dado respuesta a las inquietudes y a la inconformidad especialmente de la comunidad académica de la Universidad del Tolima, estudiantes, profesores que han expresado su preocupación por lo que consideran un eventual recorte en las transferencias a partir del próximo año. Igualmente, del tema del Conservatorio del Tolima, que también al parecer se vería afectado, dice el funcionario de la Administración Departamental, que en el caso de la universidad se está a la espera de un fallo judicial para determinar cuál sería el monto exacto de las transferencias.
El conservatorio lo que le quiere es dejar garantizado un porcentaje, dado que en este momento no cuenta con nada. El conservatorio no lo cobija la ley 30 y lo que queremos es, por el contrario, dejarle garantizado un recurso, dado de que este gobierno ha tenido la voluntad de que anualmente presupuestarle unas partidas, pero no puede tener la misma garantía en los próximos gobiernos. Lo que quiere es dejarle garantizado una, a través de la ordenanza, un porcentaje que verdaderamente el departamento pueda cumplir y que le sirva al conservatorio para poder financiar los gastos. Y lo de la universidad, pues ahí sí habría que esperar que una autoridad competente nuevamente, repito, determine si la universidad tiene la razón o el departamento tiene la razón. Aquí lo que le quiere dejar garantizado también es la continuidad de una transferencia que durante muchos años no la tuvieron y que por voluntad del gobernador este año se le empezó a dar una partida por encima de lo que se ha establecido, lo que establece la ley 30, y ahora cuando se hacen los ajustes entonces dicen que es que se le va a disminuir.
Es decir, hasta que no haya un fallo definitivo no se puede establecer con exactitud esa cuantía para la universidad.
Yo creo que para nosotros como departamento y para la universidad y para todos los departamentos, lo mejor que puede suceder es que un juez determine, que el juez dice que son 100.000, que son 50.000, que son 5.000 o que son 3.000, que nos digan cuál es la partida para no tener ese tipo de conflicto. Aquí el problema no es que porque el secretario de Hacienda o porque la Asamblea le quiera recortar a la universidad, sino simplemente que haya una autoridad competente que nos determine cuál es la cuantía, porque nosotros estamos prestos a pagar lo que nos corresponde dar por ley. Lamentablemente, entre los acuerdos las juntas que hicimos en Bogotá, la mesa de trabajo, pues la universidad siempre ha tenido la credibilidad de que se les debe una cantidad de plata y no aceptaron lo que se había determinado por el ministerio, pues que nos tocaba a nosotros de hacer lo que se ha trabajado allá, sacarlo a través de un documento, de un acto público para que fuera para que la universidad lo refute y sea una autoridad competente la que defina quién tiene la razón.
En el caso del conservatorio, ¿cuál es el porcentaje que se propone?
Por, por parte del conservatorio, el porcentaje que se propone es el 0.5% de los ingresos corrientes de libre destinación, que son aproximadamente unos 700 millones de pesos en el año que le tendrían que se le estaría refiriendo al conservatorio. En este momento lo que ha habido es una simplemente voluntad del gobernador, porque las transferencias están suspendidas porque el departamento supera los límites de gastos de la ley 617 y por eso se ve obligado a adoptar un plan de saneamiento fiscal, y dentro de ese plan pues se suspenden, lo primero que hace es suspender las transferencias a los ingresos corrientes de libre destinación.
Esos son los argumentos que esgrime la Secretaría de Hacienda a través del titular de Ángel María Gómez con relación a las inquietudes y la inconformidad que se ha presentado por parte de la Universidad del Tolima y también del Conservatorio del Tolima.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
6:51 estamos en comunicación ahora con el diputado Jorge Duque. Diputado, muy buenos días, bienvenido a RCN. Se promueve para mañana un foro también, pero en esta ocasión con el tema de Juegos Nacionales. ¿De qué se trata? Bienvenido.
Un saludo para todos. Qué alegría poder comunicarme esta mañana y tenerles buenas noticias, como esta audiencia que se va a realizar con motivo al seguimiento de los Juegos Nacionales el día de mañana en el Alfonso López Pumarejo de la Gobernación, de 2 a 5:30 de la tarde. Nos preocupa a todos los tolimenses qué está pasando con los Juegos Nacionales, cuándo se van a iniciar las obras, cuándo se van a firmar los convenios con Coldeportes y, lógicamente, el que no se nos vayan a atrasar las inversiones y podamos salir adelante, como es el deseo de todos, con este gran reto que nos espera para el año 2015. Una inversión de 200.000 millones de pesos que todos los tolimenses queremos llegue para Ibagué y los municipios subsedes. Van a estar Coldeportes Nacional, el Indeportes, el gobernador, los alcaldes de los municipios subsedes, las ligas, los deportistas, la empresa privada, los ciudadanos que también tenemos por sentido de pertenencia participar, y esperamos que sea un escenario constructivo que tenga unos muy buenos resultados y conclusiones, como por ejemplo que se nos comente y se concrete cuándo se van a firmar los convenios y cuándo y cómo iniciarían las gestiones. Adicional a resolver las preguntas de los deportistas y las inquietudes de los asistentes.
Correcto, recordemos la hora entonces de la audiencia de mañana, diputado.
La audiencia mañana es en el Alfonso López Pumarejo de la Gobernación, 2:00 a 5:30 de la tarde. Están invitados todos los ibaguereños, los tolimenses que con sentido de pertenencia quieran construir frente al seguimiento de los Juegos Nacionales en bien de todo el departamento. Esa es la invitación, muchas gracias, hermano.
A usted, diputado Jorge Duque, diputado de la Asamblea del Tolima, y esta audiencia que va a analizar el tema de Juegos Nacionales, las inquietudes y preocupaciones por el tema de escenarios, iniciación de obras.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Una vez el martes en la noche se conoció sobre el cambio en el comportamiento del volcán Nevado del Ruiz, hizo los llamados correspondientes a los organismos de socorro. Sin embargo, aunque ya se está empezando a subsanar esta situación, el tema de logística y de la manera como están los municipios preparados para atender cualquier eventualidad sigue siendo preocupante. Es el caso del municipio de Murillo, pese a las reiteradas solicitudes de la alcaldesa Beatriz Valencia para que sean dotadas las veredas más cercanas al volcán de equipos de comunicaciones, estas peticiones aún no han sido resueltas. La alcaldesa de Murillo en RCE.
Todavía hace falta todo en el tema de comunicaciones, me da pena tener que decirlo. Nosotros por recursos económicos pues nos ha sido difícil acceder a equipos pues lo suficientemente potentes para poder tenerlos en las diferentes veredas aledañas al volcán y ojalá en la gran mayoría de las viviendas, ya que no contamos con señal telefónica por vía celular. Se ha solicitado de manera permanente al Ministerio de las Comunicaciones, a la Unidad de Gestión de Riesgo por Bogotá, la posibilidad de que instalen unas antenas en ese sector para que tenga cobertura no solamente el municipio de Murillo, sino que tenga cobertura también el municipio de Casabianca, Villahermosa, que también digamos que colindan ahí cerca al Nevado. Y hasta el momento no hemos tenido respuesta ni de los radios ni de las antenas. Entonces esto es algo que pues también nos dificulta. Tenemos escasamente un radio prestado por la Policía Nacional, que lo tenemos cerca a una vivienda que está cercana al río Lagunilla, y ahí es donde prácticamente tenemos la información todos los días de los cambios que sufre el Nevado o de cualquier anomalía que se presente.
Sin embargo, no se cuenta con un sistema de comunicación mucho más amplio y efectivo para emitir algún tipo de mensaje de alerta o de prevención para los habitantes de por lo menos 4 veredas en Murillo Norte del Tolima.
RCN, ¿dónde están las noticias?
En materia deportiva, ¿qué sucede en los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Hernán Delgado desde Veracruz, México. Buenos días.
Muy buenos días, Germán. ¿Qué clima a esta hora el que estamos viviendo en Veracruz? Fuerte lluvia, bastante frío para lo que va a ser una nueva jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ayer Colombia en el ciclismo, patinaje y también la esgrima individual entregó resultados positivos, medallas de oro, que lo mantienen en la tercera casilla de la tabla general de medallería. Que lidera a México, segundo lugar para Cuba, tercero Colombia, cuarto Venezuela y quinto Guatemala. Pero ya, a partir de hoy arranca la actuación tolimense en forma, porque en la esgrima, en equipos, estará Luis Enrique Correa Vila. Nació en la ciudad de Ibagué, pero representa a la Liga de Bogotá. El próximo día sábado, quiere decir pasado mañana, en el polo acuático, Elkin Buitrago, John Andrade, Nelson Bejarano y Felipe Lizarazo estarán midiendo fuerzas ante Venezuela. En el plato fuerte, como se le conoce en este certamen, son serios candidatos a quedarse con la medalla de oro.
Esta y más información en rcmradio.com y en facebook.com/rcmradio.